Leña la sentencia al expresidente brasileño. Jair Bolsonaro ha sido condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por haber conspirado contra el orden democrático tras su derrota, recordarás, en las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Lula da Silva. La reacción más destacable a esta hora llega desde Estados Unidos. Trump y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, califican el fallo del tribunal como una caza de brujas. Esa es la reacción de Estados Unidos. Y se han cumplido 24 horas desde la muerte de Charlie Kirk, asesinado en la Universidad de Utah por un francotirador al que el FBI aún no ha logrado detener. Los investigadores han difundido 2 fotografías del principal sospechoso y han ofrecido $100,000 a quien ofrezca pistas para dar con su paradero. De momento han localizado, eso sí, el arma, que tenía munición con mensajes antifascistas y a favor del colectivo trans. Y en el plano internacional, que más nos afecta, lo cierto es que las relaciones entre España e Israel no pasan por su mejor momento. Es más, no hacen otra cosa que empeorar con el paso de los días. Ya sabes que esta misma semana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció una serie de medidas para presionar al gobierno de Israel en el contexto de su guerra con Hamás. Bien, en esa comparecencia en Moncloa, además de anunciarnos las medidas, Sánchez también dijo esto.
España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí.
Claro, esas palabras en las que Sánchez parece que si las tuviera usaría bombas nucleares, no han sentado nada bien en Tel Aviv. Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, ha escrito un tuit en el que acusa directamente a Sánchez de lanzar una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo. El Ministerio de Exteriores responde a Netanyahu para negar las acusaciones de antisemitismo, aunque no matiza las palabras de Sánchez. No dice si esa manifestación estaba preparada, si estaba escrita sobre el papel o fue fruto de la improvisación en medio del discurso. Sobre eso no hay aclaración y la crisis diplomática entre España y Israel, como sabes, se agudiza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el gobierno de España ha arrancado el curso en el Congreso con la derrota del recorte, de la reducción de la jornada laboral y con incontables iniciativas en el cajón ante la falta de apoyos para salir adelante. La bautizada como Ley Begoña, destinada a cercenar la acusación popular en causas judiciales, fue registrada en enero, hace ahora 8 meses, y sigue sin iniciar su tramitación. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La polémica reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Poder Judicial encabeza el ranking de aspiraciones parlamentarias de Pedro Sánchez. 8 meses después del registro en el Congreso, los socialistas siguen a la espera del contexto propicio para someter la iniciativa, siquiera el paso más elemental, su toma en consideración. Las dificultades para superar además las siguientes votaciones plenarias, la de las enmiendas a la totalidad o la del conjunto de la propuesta, han retrasado el objetivo último de acotar la acción popular y dejar sin efecto las investigaciones en curso contra Begoña Gómez o David Sánchez. Nada puede moverse sin el encaje de Junts, decididos a meter mano a una materia tan sensible que ha soliviantado tanto o más como la pretensión gubernamental, falta también de apoyos, de cambiar el acceso a la carrera judicial y fiscal. Las derrotas desgastan al gobierno, así pues el recién estrenado periodo de sesiones llega con curvas por la hondura, además de la cantidad de proyectos en el aire.
Gracias, Ricardo. Los colegios de toda España ya han dado la bienvenida a los alumnos de este año y ahora llega el momento de decidir las clases extraescolares. Hoy por hoy, más del 90% de los alumnos españoles en la ESO hace alguna actividad fuera del horario lectivo y más de la mitad acuden 2 o más veces a la semana a clases extraescolares. Sefi García.
Cuadrar horarios con el trabajo marcó mucho la elección de extraescolares que Ruth hizo para sus hijos. Hacen músicas y hip hop.
Fue un esfuerzo importante para las familias. Lo más importante de todo es, por lo menos para nosotros, es que nos pueda quedar tiempo en familia, en casa.
2 son las que recomiendan los expertos para dejar espacio también al estudio y al ocio. Aunque la decisión final es de los padres, es importante contar con la opinión del niño. Gada Wood coordina el grado de educación infantil en la Universidad Europea.
Cuando algo le gusta a los niños y a las niñas de verdad, pues se nota porque quieren repetir, lo cuentan con ilusión, se sienten capaces. Entonces me parece muy importante esa observación por parte de las familias para saber qué es lo que les gusta y luego también preguntar a los niños.
Y buscar sus fortalezas, aconseja el pedagogo Enrique Castillejo.
Qué manía es de apuntarles estos colores en lo que peor uno hace, ¿no? Bueno, a lo mejor lo apuntas a lo que mejor hace y le sacas un talento insospechado en tu hijo.
Fortalecen conocimientos, fomentan el esfuerzo y les ayudan a socializarse, pero no hay que sobrecargarles.
Gracias, Sefi. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Muy buenos días, ponedores. ¿Cómo estáis? Son las 4 y 5 de la madrugada. Estamos a viernes, es 12 de septiembre del año 2025. Y quien te saluda es Beatriz Calderón. Y con toda esta información, ahora voy a darle los buenos días a Ana Quílez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Bea. Muy bien. Ya es viernes. Ya decimos encima el buenos días. Entonces yo a las 4 ya empiezo a notar. Ahora ya sí que sí.
Ahora sí que sí, que tenemos la sensación de que nos vamos de fin de semana, que también apetece. Aquí lo pasamos muy bien, estamos muy cómodas, pero la semana se hace dura con los madrugones. Claro. ¿Qué les vamos a decir nosotros? A los ponedores.
Nos entienden a la perfección, incluso a veces, y a veces no, muchos de ellos lo tienen peor que nosotras. Nosotros dentro de lo que cabe lo íbamos bien.
Tienen un día más de sí. propina. Bueno, estamos poniendo las calles desde la 1:30 de la madrugada, vamos a hacerlo hasta las 6, pero claro, Ana, vamos a contar un poquito a los ponedores, hasta las 5. Sí. ¿De qué vamos a hablar?
Como, ¿qué hemos preparado? Como has dicho, Bea, ya huele a fin de semana, entonces Rosa Rosado nos va a hablar de un grupo que supuso un símbolo musical para varias generaciones. El pasado lunes se nos fue Richard Davis, más conocido como Rick Davis, que fue junto a Roger Hodgson el fundador de Supertramp. Así que hoy tendrá en Poniendo las Calles su merecido homenaje. Y también vamos a recordar cuál está siendo nuestro leitmotiv durante este viernes. Hoy estamos hablando de competiciones deportivas extrañas y notas tan raras, también de nuestros equipos favoritos.
El equipo favorito de fútbol, si te gusta el automovilismo, si sigues el tenis, hablar de competiciones deportivas en general y en particular si te gusta alguna que no es
una más común, rarita, sí.
Sí, que no es de las habituales, ¿eh? No es claro. El fútbol, el baloncesto y demás. Bueno, hora de saber la información del tiempo, porque claro, es viernes, habrá gente con muchísimos planes.
No miro a nadie.
Todavía estamos entrando en mediados de septiembre y claro, tú imagínate, el tiempo acompaña o no.
O no, o va a ratos, porque septiembre es un poco traicionero como pasa a veces con marzo y abril, ¿no? Este viernes vamos a tener inestabilidad que comienza ahora ya de madrugada en la costa catalana, pudiendo ser incluso fuerte esta inestabilidad y también puede darse en Baleares. Durante el resto del día se espera que llueva en el Cantábrico y también continuará en el nordeste, donde podrían darse fuertes tormentas en Cataluña, norte de Castellón y este de Teruel. Por este motivo, hay activa a partir de ahora de las 6 de la mañana el aviso naranja por fuertes tormentas y estará activo hasta mitad de la tarde en la comunidad catalana. En cuanto a la temperatura, las máximas aumentarán en la vertiente atlántica y Canarias y descenderán en las áreas cantábrica y mediterránea, Alto Ebro y Pirineos. Las mínimas, por otro lado, subirán en la vertiente atlántica y Cataluña y estos ascensos lo que van a provocar es que hoy vuelvan a registrarse termómetros próximos a los 35 grados en la zona del Guadalquivir. Uh-huh. Ahora sí, vamos a lo que nos importa a todos, que es el fin de semana, sábado y domingo. ¿Qué vamos a tener? Pues bueno, un poquito de todo. El sábado se prevén chubascos y tormentas en el nordeste y litorales catalanes, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el área pirenaica, zonas de Barcelona y Girona y norte de Castellón. Tampoco se descarta que caiga algo de agua en el oeste de Galicia y País Vasco. Al mismo tiempo vamos a tener algo de bajada de temperaturas, salvo en Canarias, tercio norte peninsular y área mediterránea, donde subirán. Y el domingo, pues ya tendremos un panorama algo más relajado, más estable, con cielos despejados y nubosidad en la comunidad valenciana y catalana. Donde sí que podría aún seguir cayendo algo de lluvia es en Galicia y la Bética Oriental. Y los termómetros sufrirán un descenso en las comunidades de Valencia, Murcia, zonas de Andalucía próximas a la costa mediterránea, Baleares y Cataluña. O sea que tenemos un mix, una ensaladita un poco de,
sí, un poco rara,
de todo.
¿No? En algunas zonas prácticamente verano, en otras ya es otoño. Bueno, pues hay que mirar el tiempo cada uno, dónde se va a encontrar para saber qué ponerse. Tenemos también mensajes, notas de voz en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Siempre lo decimos, estas son nuestras placas. Ese mensaje en el que tú te identificas como ponedor. Nos cuentas pues quién eres, qué es lo que haces y terminas con el soy ponedor, que nos encanta escucharlo. Vamos con ello.
Hola Pulpo, soy Patricia Martínez desde Madrid. Estoy en el hospital acompañando a mi madre, Alicia Cecilia Mendiri, que acaba de salir de la UCI tras una operación de mandíbula y gracias a Dios ha salido todo muy bien. Ella es ponedora y me dice que la animas muchísimo las noches con tu programa, que le das mucha fuerza y compañía. Queríamos darte las gracias por estar siempre ahí y mandarle un abrazo enorme a toda la familia de ponedores.
Saludos desde Nueva York. Mientras que aquí cerramos las calles, es un verdadero placer oíros. Que sepáis que os oímos desde todas las partes del mundo, así que mucho ánimo a todos los que hacéis el programa y enhorabuena por todo lo que nos dais todos los días, con la ilusión de tener a España cerca de todos nosotros.
Hola, buenas noches, por acá Ángel Ruiz, siempre en sintonía de sus programas. Le mando muchos abrazos y saludos desde Caracas, Venezuela.
662-942-605, ese es nuestro teléfono de WhatsApp, donde queremos que nos dejes pues tus mensajes, estos audios, como acabas de escuchar, contándonos, bueno, pues por qué escuchas el programa, dónde estás, y muchas más cosas. Hay gente que nos cuenta chistes, nos han leído poemas. Preciosos, preciosos. Oh. Aquí es donde notamos el calor de la gente y por eso te animamos a que nos dejes tú también esa nota de voz. Te repito el número, 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 de la madrugada, a las 4 y 11 concretamente, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, yo venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti. Pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve tan pequeño, diminuto, casi nada por ti. Y tú bailando, 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 y yo llorando, llorando por ti. Me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas. Y tú bailando, 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 y yo llorando y sufriendo de amor. Me voy muriendo mientras bailas, me voy muriendo mientras bailas. Que pare la puta orquesta, porque creo que me muero, porque tú estabas de fiesta, pero yo estaba de entierro de mi amor propio acabado, aniquilado y enterrado por ti. Y hago que no pasa nada y me pierdo entre la gente, mientras tú te vuelves loca, yo me vuelvo transparente. Oye, mira, sí que pasa, pues soy mucho y lo que pasa eres tú. Llorando,
4 y cuarto de la madrugada, hablando hoy con nuestros ponedores acerca de competiciones deportivas, bueno, especiales o no tanto, claro, también de las habituales, el fútbol, el baloncesto, el balonmano, cuando vemos tenis, cuando sí. vemos el motociclismo, la Fórmula 1, bueno, pues hay infinidad de deportes, pero también si te gusta alguna cosita extraña, tipo, pues soy seguidor de cricket o
claro.
me apasiona ver snooker en la tele, bueno, pues sí. hockey, que no es tan habitual, ¿verdad? Mm-hmm. Pues también queremos que nos lo cuentes y sobre todo si los practicas.
Hombre,
y también,
eso ya.
Claro, y también qué es lo que sueles ver en la tele y de qué equipo eres.
Y eso es muy importante.
Puede ser de fútbol o de otro deporte.
O de otro deporte, claro.
Cuéntanoslo porque estamos muy interesados, la verdad. Sí. Dice Adriano, por ejemplo, que él sí es seguidor de los más habituales, de fútbol, baloncesto, tenis, sobre todo le gusta pues la Europa League, el Mundial,
las fechas,
la Champions League.
Importantes.
Eso es lo importante. Y luego Concha dice automovilismo, soy copiloto de rallies de regularidad, tanto en asfalto con coches históricos como en todo terreno.
¡Qué
me encanta.
Chulo! Me encanta, sí.
Bueno, cuéntame, Ana, ¿qué
sí,
más dicen?
Gema nos dice, yo ahora mismo no puedo realizar ningún deporte, pero en el colegio tuve gimnasia rítmica y baloncesto. Dice, sigo siendo aficionada a ambos, cuando podía acudir a ver al Real Madrid de baloncesto con algún padre que nos
también
llevaba.
Le gustaba.
Y cuando se creó el Caja Madrid en Alcalá, no faltaba a ninguno. Y dice, también me retiré de esquiar hace 10 años. Mm-hmm. Y dice, sigo fiel también al patinaje sobre hielo, baloncesto, rítmica. Y mi gran descubrimiento, el curling. Qué mal lo paso cuando van con el cepillo hasta que llega la piedra.
¿Ves? Hablando de deportes así, un poco menos típicos, ese es uno de ellos.
Hombre, claro.
Pero vamos a ver, le encanta el deporte en general,
sí.
porque ha mandado una lista tremenda.
Yo tengo claro que Gema es de las que cuando llegan los Juegos Olímpicos,
se sienta...
tanto los de verano como los de invierno, no se levanta del sofá.
Sí, así es mi marido, que dice, olvidaros de mí durante estas 3 semanas, que le encanta verlo todo. Y oye, es una afición maravillosa.
Sí.
¿Qué más dicen?
Elena nos dice, a mí me gusta la natación y mis equipos de fútbol son mi Depor y el Real Madrid.
Uh-huh.
Y dice, también me encanta la natación sincronizada.
Muy bien.
Pero la natación sincronizada nos gusta a mucha gente. Lo que pasa es que ya una cosa es que te guste y otra es ya seguirla
claro,
constantemente.
Pero verla es muy bonito.
Es muy bonito, sí. Y además ahora que tenemos un equipazo, que da gusto verlas. Así que...
Así es.
Vamos, hay que disfrutarlas. Nieves nos dice, yo no practico nada de nada. Tengo mal los pies. Uh-huh. Pero oye, que todo lo que puedo, que son paseos, los hago. Cada uno hace el deporte como puede.
Andar dicen que es buenísimo, con lo cual
claro.
ya está considerado deporte, claro que sí.
Sí. O José Luis, que nos dice, yo el único deporte que he practicado ha sido el tenis y algo de montaña. La única afición que no se me ha ido ha sido la de restauración y manualidades.
Bueno,
aquí cada uno...
Tenemos a Luis Bustindue, que es como nuestro compañero Álvaro Sanz, que le encanta el rugby.
Oh.
Y luego tenemos a Javier, dice, yo soy un deportista sedentario y de vitrina. Dice, la verdad es que debiera andar y no arranco. Me encanta el fútbol, sigo desde chiquillo al Real Madrid y cuando engancho en la televisión, pues el atletismo también me gusta verlo, medio fondo, la pértiga, longitud. Ahora además tenemos muy buenos atletas españoles, nos cuenta, y si juega Alcaraz, por supuesto, me siento para ver su magia. Soy un desastre y sin bici, nos cuenta Javier. Y en el 662-942-605 también nos han dejado una nota de voz, a ver qué cuentan.
Hola, buenas noches. Como ponedora que soy, de bastante tiempo, quiero saludaros. Bueno, Pulpo, a mí me encanta la esgrima. No solo a mí me encanta la esgrima, sino que a mi hija participa en campeonatos, sobre todo el que ahora viene en fechas próximas del 15 al 21, que se celebra en
Qué
Sevilla.
Bueno.
El campeonato del mundo, o mundiales, como quieras decirlo. Espero que todos tengan mucha suerte. Y a mi hija, Juncal, felicitarla y que siga así, que por lo menos las ideas buenas sigan con ella. Saludos.
Gracias, la esgrima.
La esgrima, ¿no había salido?
No, todavía no había salido, no había ningún aficionado a la esgrima. Yo tenía un amigo que sí que la practicaba desde niño, había estado apuntado, sabía esgrima. ¿Y cómo se notaba en la postura?
Tendría la espalda siempre recta,
la
¿no?
La higiene postural que dan, que generan algunos deportes. La gimnasia rítmica es otro de ellos. Es increíble, se mueven de otra manera. Es gente que cuando ha practicado ese deporte, pues es algo que luego te utilizas, ¿no? En el día,
día a día.
O al menos le sacas brillo. Bueno, tenemos muchos mensajes, los ponedores, hablándonos hoy de competiciones deportivas. Queremos que tú también nos lo cuentes. Estamos en Facebook, ya lo sabes, y en el WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy hablamos de esto, ¿por qué? Pues porque en nuestro temazo hablábamos sobre las competiciones de palomos. La causa, un robo de tres palomos que juntos están valorados ni más ni menos que en 170.000 euros. Hemos hablado con un experto para que nos cuente de qué se trata este deporte tan peculiar y también por qué llegan a alcanzar ese valor, ese precio, los ejemplares.
Bueno, te pido que te imagines que te roban 170.000 euros. Claro, sería sin duda un gran golpe en tu vida. 170.000 euros se dice pronto, ¿verdad? Bueno, pues aunque parezca de película, en Fortuna, que es un municipio de Murcia, ha ocurrido esto mismo. Resulta que ha habido un robo poco habitual, porque lo llamativo de este caso es que ese dinero corresponde en realidad al valor de tres palomos, Sordo, Gran Capitán y Joker, que han sido el objetivo de unos ladrones que al parecer tenían todo absolutamente planificado. Bueno, pues que sepas, ponedor, que estos tres ejemplares destinados a la colombicultura están valorados en 170.000 euros. Claro, todos ellos campeones nacionales. Y dirás, oye, Pulpo, es que no sé en qué consiste esto de la colombicultura. Bueno, pues menos mal que contamos esta noche con José Luis Morató, que es el presidente de la Real Federación Española de Colombicultura, y está esta noche aquí poniendo las calles para resolver todas las dudas que a mí por lo menos me están surgiendo. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué es exactamente lo de la colombicultura? Vaya palo que se han llevado, ¿no?
Bueno, todo es relativo en esta vida y los precios también. Sí, la colombicultura es un deporte que está regulado por el Consejo Superior de Deportes. Deporte es cuando una actividad tiene un reglamento de competición que la regula, y la colombicultura pues está dentro de esto. Aparte de ser un deporte, pues la colombicultura es forma parte de las raíces de los pueblos del Mediterráneo, concretamente de Valencia y Murcia, mucho más. Es historia, la colombicultura es historia. Historia porque radica cuando en los tiempos en el campo, en la huerta valenciana, la huerta murciana, pues los agricultores o los señores que habían, pues tenían sus palomares para poder tener carne, para poder comer y para además abonar sus campos, ¿no? Eso es un poquito la colombicultura, su historia. El tema del deporte pues ya tiene unas derivaciones que son la competición y bueno, entonces viene el tema este del valor de los palomos. Aquí pues se ha producido un robo. Han puesto un valor relativo, porque claro, que nuestros palomos, nuestros deportistas, nuestras aves, son como mascotas. ¿Qué vale tu mascota? No sé, ¿qué vale tu perro, por ejemplo? No sé si tienes perro o no, pero ¿qué puede valer? Pues lo que tu valor sentimental o tu valor le puedas dar. En este caso, pues se está hablando de este dinero, no sé por qué ni quién lo ha cifrado esto, pero no es del todo cierto.
¿En qué consiste estas competiciones? Porque claro, las competiciones creo que dan bastante juego, pero ¿en qué consisten, José Luis?
Bueno, vamos a ver. El tema de la colombicultura es un deporte, es una tradición ancestral que empezó cuando por necesidad, te he citado, en la cornisa mediterránea, para comer. Se soltaban los palomos ladrones, que se llaman, que eran palomos que cautivaban a las palomas y cerraban a su palomar, con lo cual el dueño pues tenía comida y además tenía las heces que utilizaba para abonar el campo. Eso fue derivando porque había que regularlo de alguna manera para que fuera un deporte, y claro, un deporte pues tiene que tener un control. El control es qué palomo es el que gana, el que más tiempo permanece cerca de la paloma. Porque claro, había que acotar en un tiempo, y son 2 horas de competición, que los machos, que son machos que van siguiendo a la paloma, y la paloma los despista, y entonces son los palomos los que tienen el palomo que menos se deja engañar, y el que pueda traer a su paloma al palomar, pues es el que gana. O sea, para así, grandes rasgos, para que la gente lo entendáis, es una suma de tiempo transformada a puntos, ¿no? Entonces, un minuto son dos puntos, entonces se va sumando, y el palomo que no está, pues pierde, y el que está suma.
Yo me imagino, José Luis, que claro, como cualquier deporte, claro, ahí es necesario entrenar. ¿Cómo se entrena a un ave? ¿Todo eso cómo funciona?
Bueno, vamos a ver. El ave tiene un instinto natural, como puede tener un animal normal, un perro. Tiene su instinto. Entonces los machos, por naturaleza, son cautivadores, son galanes que cortejan a la paloma para llevársela a su palomar. Entonces, esto empieza ya desde que son pichones, desde que lo anillamos en el nido, que luego te explicaré un poquito el tema de la anilla y tal, que es la identificación de la paloma. Por eso digo que el valor de los palomos es muy relativo de esto que han robado, porque actualmente ahora mismo esos palomos que han robado no sirven para competir. ¿Por qué? Pues porque la anilla que llevan en la pata tiene una identificación, una escritura de propiedad, para que me entiendas, que es una chapa, que la tiene el propietario. Claro, si los han robado los palomos pero no tienen la chapa de propiedad, pues no pueden competir en ningún concurso porque se exige la chapa de identificación del palomo.
Claro.
Entonces, y claro, para reproducir, ¿tú cómo puedes vender un palomo, un pichón, o poner decir, no, es que tengo palomos hijos del Joker? Claro, al mismo tiempo que estás diciendo eso, estás descubriendo que los has robado tú.
Claro.
Entonces, No tiene ahora mismo esos palomos, efectos reales, están bloqueados. Esos palomos no pueden ahora participar en ningún sitio, ni pueden transmitir hijos y tal, porque estarían pillados enseguida. Eso son total, que bueno, ya te digo que la competición está arreglada de esa manera, más o menos, para que me entendáis. No sé si la pregunta que me decías era esa.
Sí, era conocer eso. Sobre todo, también otra cosa que me llama la atención aquí, José Luis, es si cualquier tipo de palomo puede competir o tiene que tener unas características específicas, porque a lo mejor no valen todos.
No, ni mucho menos. Vale el que vale. La competición es muy dura, porque la competición estatal, nosotros, para que tengáis un poquito de idea, el número de licencias que tiene la Federación Española a nivel nacional, en toda España, estamos hablando de alrededor de 30.000 licencias. Para poder llegar a un campeonato de España, un ejemplar de este tipo, el palomo tiene que pasar muchos filtros. Uh-huh. En comarcales, se hacen campeonatos comarcales, por comarcas, que arrancan a nivel nacional alrededor de 25.000 palomos. 25.000.
Joder.
De 25.000 pasan, o sea, comarcales pasan a intercomarcales, de intercomarcales pasan a provinciales o regionales, de ahí pasan a la comunidad y después pasan al Campeonato de España absoluto. De 25.000 se tiene que quedar 100, para que tengas una idea del filtro y de lo duro que es poder llegar al final. Es muy difícil.
Oye, José Luis, me están llegando mensajes, me dice Ernesto Uría, me escribe a mi Instagram, el pulpo-oficial, dice, Pulpo, si yo quisiera entrar en este mundo de la colombicultura, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo podría federarme? ¿Se lo puedes preguntar a José Luis? José Luis, ahí te lanzo la pregunta, la gente le está interesando esto.
Es muy sencillo, para poderte federar tienes que contactar con tu federación autonómica. Depende de la comunidad que esté, pues hay federación. En España solamente hay cuatro federaciones, cuatro comunidades autónomas que no se practica la colombicultura, como es el País Vasco, Navarra, Ceuta y Cantabria. Estas cuatro no se practica la colombicultura por razones obvias de clima. La colombicultura necesita el cambio estacional, o sea, el palomo muda en verano, o sea, cambia toda la pluma, el plumaje, con lo cual las aves pierden el celo hasta que vuelven a recuperarlo cuando ya viene un poco el frío y han igualado toda la pluma. Con lo cual, tiene que estar viviendo en alguna de las comunidades que no sean estas que te he citado, y entonces contactar con su... A nivel local, si hay club, en el club local. Y si no, pues en la federación autonómica que corresponda, para que le indiquen lo que tiene que hacer para federarse. Y luego, pues, poner en contacto con los demás colombicultores de su zona para que lo introduzcan en el deporte, porque claro, si es neófito totalmente, esta es una afición que normalmente se hereda de padres a hijos, y es lo más común, ¿no? Pero que también pueden ser gente, hay mucha gente que no ha tenido antecedentes familiares y son muy aficionados a la palmicultura, porque no han introducido los demás aficionados. Por eso lo mejor es contactar con su federación autonómica.
José Luis, en cuanto al robo de los palomos que indicaba al principio, ¿no? Los robos de los palomos en Fortuna, ¿cuál es el impacto que tiene un hecho como este en el mundo de la colombicultura? ¿Cuál es la relación emocional que puede establecerse entre un palomo y su dueño? Porque ahí también habría que darle una vuelta a todo aquello, ¿no?
Claro, te puedes figurar. O sea, figúrate que tú estás criando un animal durante muchos años, estás entrenándolo, y cuando ya crees que ha llegado a ser un deportista de élite, resulta que va y te lo roba. Pues te puedes figurar que la decepción es total. No es algo, una práctica que sea extraña para los palomicultores, porque ten en cuenta que nosotros cada vez que soltamos el ave, el palomo que sale a volar, pues los enemigos que tiene son infinitos, son muchísimos, porque desde un cable que se da, una antena que se golpea, una rapaz que se lo lleva, una zorra que cuando cae al suelo pues se lo come, hay muchísimos situaciones que la vida del animal pues muere o perece, ¿no? Entonces, claro, que cuando ya lo tienes tú, has salvado todos estos inconvenientes y durante muchos años y llega la hora de tener un palomo ya para competir, resulta que entra y te lo roba, pues fíjate qué cara se te queda, ¿no?
Claro.
¿Qué hace? Y la impotencia que tienes, porque claro, es muy difícil luego localizar a quién te ha robado el palomo, ¿no?
Sí,
Hay denuncias que por eso se bareman de alguna manera el valor de los palomos sustraídos, porque cuando tú presentas una denuncia al SEPRONA que te han robado, ya no que sea palomo, sino en tu casa mismo, tienes que valorar, pues bueno, el televisor vale 1.000 euros, la cadena de música vale 300, y para que el SEPRONA pueda valorar la denuncia en dinero, ¿no? Entonces, el palomo, cuando te roban, pues tienes que hacer una denuncia valorando más o menos económicamente qué es lo que valen los animales que te han sustraído, ¿no? Entonces ha habido federaciones que han tenido que hacer un baremo para poder decir que te han robado 7.000 euros, 10.000 euros, ¿me entiendes? Porque se ha dado el caso de entrar a un picadero y llevarse a un centro de entrenamiento y llevarse 200 palomos. ¿Para qué quieren esa gente que se lleva 200 palomos si hay que darles de comer día a día? Se les van a morir.
Sí, muchas veces roban y no saben ni lo que están robando ni para qué lo están robando, y simplemente en muchas ocasiones seguro que es por hacer daño. Porque además lo estabas aquí contando, ¿no? El valor de estos tres palomos, yo creo que eso es una de las cosas que más llama la atención en este caso, ¿no? ¿Cuánto puede costar un claro. palomo de esas características? ¿Quién es el que estipula el precio de estas aves ahora mismo?
No hay ningún baremo establecido, y ya te digo, vuelvo a repetirte que ese valor está exagerado, no valen, esos palomos no valen ese dinero, porque ese dinero es desorbitado, eso no está. Pero te vuelvo a repetir también lo mismo que decía al inicio de la entrevista. ¿Qué valor sentimental tiene para ti tu mascota o un animal? No sé, hay colombaires que son impagables los ejemplares. ¿Por qué? Pues porque se establece un vínculo de cariño con los animales, con las palomas, que es superior al dinero, ¿no? O sea, hay quien no lo paga, no lo vende, aunque le den todo el oro del mundo, que decía aquel, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, están diciendo que vale eso. Te vuelvo a repetir, no, esa cantidad no la valen ni uno, ni tres, ni veinte, pero bueno, es relativo, cada uno pone el precio y pide las cosas lo que cree conveniente. No se suele pagar esas cantidades, ni muchísimo menos en Colombia.
Ya para finalizar, ¿tiene algo que ver las competiciones de palomas mensajeras con los palomos de competición? ¿Está relacionado?
No, nada en absoluto, nada en absoluto. Son completamente diferentes. Una está basada en la distancia, en el fondo físico, en el vuelo de la paloma, que es la mensajera, la colombofilia. Y la colombicultura está basada en el arte de la conquista, del cortejo, de llevarse a la paloma a su palomar, de estar el más tiempo posible con la paloma, de ver detalles de los machos buscando a la paloma cuando se ha metido en un agujero y se pone difícil pues volver a localizarla. Se valora mucho la inteligencia del palomo cuando tiene dificultades de ese tipo. Para es la valía, en realidad, de que pues estos palomos tienen más, estos que han desaparecido, se nombra que tienen más valía porque han sido palomos que han demostrado detalles a la hora de tener difícil la conquista de la paloma o de estar más tiempo con ella.
Ya. Qué interesante. José Luis Morató, presidente de la Real Federación Española de Colombicultura. Te mando un abrazo, las gracias por ayudarnos a entender qué es todo esto y las gracias también por el valor que has tenido de aguantar aquí hasta las tantas. Estamos a punto de llegar a las 2, la 1 en Canarias, poniendo las calles en la cadena COPE. José Luis, que te vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y un abrazo a todos y suerte en el programa.
Gracias, muchísimas gracias. Claro, estamos hablando de competición. Hoy, por ejemplo, como estamos hablando de competición, te pregunto de qué equipo eres tú. ¿De fútbol, de baloncesto, de curling? Me da lo mismo. ¿O de qué tipo de competición más inusual eres seguidor? Vamos a conocernos un poquito mejor. Estamos poniendo las calles, llegaremos a las 6 de la mañana, daremos paso a Carlos Herrera, pero hasta entonces vamos a ir paso a paso y no hablamos de política. Gracias por estar aquí en COPE.
En X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
A ver cómo te engancho con la actualidad española y con el mundo cuando lo que te ocupa desde hoy es la vuelta al cole.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Horarios, gastos, agenda, actividades, problemas. La vida sigue. Los atascos. Vuelve el lío.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución.
La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay
seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, dándote información, dándote entretenimiento y sobre todo mucha y buena música. La música es una parte de tu vida. La música, con ella puedes viajar y puedes encontrarte mucho mejor. Y la música en este programa ya sabes que tiene mucho peso específico. Y precisamente esta semana recordarás además que le he dado la del pulpo a Carlos Herrera en torno a esta noticia de la que vamos a hablar. Pues claro, desgraciadamente hemos conocido la muerte de Rick Davies, uno de los fundadores o el fundador principal y cantante y letrista de la banda Supertramp, a los 81 años de edad. Este artista es verdad que padecía de mieloma múltiple, que es un cáncer de médula ósea desde hace 10 años y bueno, pues hasta donde ha podido llegar, ¿no? Es una pena, pero este hombre ya se nos ha ido, Rick Davies, y es un peso pesado en la música a nivel mundial. Rosa Rosado, muy buenas.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Cómo estáis, ponedores?
Oye, es que este hombre, joder, lograr tener y crear un sonido inconfundible para una banda legendaria es brutal, ¿eh?
Sí, 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 pero bueno, que ha llegado a los 81 años, Pulpo, que no es poca cosa teniendo lo que tenía el pobre, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y es verdad que todos conocemos a Supertramp, aunque igual no tanto a sus componentes, y es verdad que Rick Davies fue el alma del sonido, sí, de Supertramp. Su toque característico al piano eléctrico dio ese toque especial, ese barniz, ¿no? Y digamos que fue un grupo británico que supo fusionar el rock progresivo con el pop más melódico. Es decir, imaginaos que el rock progresivo es como una orquesta con muchos instrumentos y con canciones muy largas y muy complejas. Sí, y el pop melódico es ese estribillo pegadizo que se puede bailar. Uh-huh. Bueno, pues Supertramp hizo la magia de unir la complejidad de la orquesta con la melodía del pop. Por eso decimos que crearon un sonido único y muy reconocible, y sobre todo han creado himnos atemporales, sí, que han marcado a varias generaciones enteras.
Sí, sí, sí. Dreamer. Sí, sí.
Dreamer.
Qué buena, por favor.
Oh,
¡Qué armonía, Pulpo! Parece que está. Ahora mismo escuchas esto y te imaginas a una orquesta de muchísimos componentes.
Sí, sí, desde luego que sí. Además, esta canción es de mediados de los 70 encima.
Sí, 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 desde luego. Uno de sus primeros grandes éxitos, con ese inconfundible inicio al piano eléctrico y este estribillo lleno de energía, de armonía. Y el Dreamer es la prueba de que Supertramp podía fusionar el rock progresivo con ganchos pop que la gente en su momento, y hablamos de mediados de los 70, la gente en su momento supo entender y fue alucinante. Y de hecho es un clásico, claro, en todos los conciertos en directo de Supertramp.
Desde luego que sí. ¿Y qué sabemos de él? ¿Qué se sabe más de ese hombre, Rosa?
Pues mira, es un tipo que tuvo claro desde niño que quería dedicarse a la música. De hecho, era en lo único que destacaba de pequeño en la escuela. Empezó en la percusión, en el teclado, rápidamente comenzó a destacar sobre el resto. Bueno, yo digo que empezaría también con la flauta, como hemos hecho todos en la escuela, ¿no?
Sí, con la Hohner, la amarilla.
Se le quedó corta, para él era poca cosa. Entonces, bueno, luego se matriculó en el Watford College of Music, donde tuvo un profe que cambió el curso de su carrera profesional, porque además de insistirle en que dominara el piano clásico, le presionó para hacer lo mismo con el Hammond, con el piano eléctrico, y claro, años después esto fue decisivo para crear el sonido de Supertramp, que tiene esa mezcla tan rica de teclados, de rock y ese pop tan sofisticado, ¿no?
Si no me equivoco, Rosa, ¿es el Breakfast in America?
Sí, sí, sí. Un tema de 1979 que además le da nombre a su disco más exitoso. Y es una fantasía, ¿eh? Es una fantasía irónica y crítica sobre el sueño americano. I Am Loser se escucha mucho en la canción. Con este ritmo pegadizo, con los sonidos de avión, con la voz de Roger Hodgson, esta canción, digamos, que encapsula lo que es la esencia de ese álbum de Breakfast in America. Pero de todas formas hay que decir que es una superbanda que ahora, años después, tenemos claro su éxito, pero a finales de los años 60 les costó también abrirse un hueco en el mundo discográfico. You're bloody well right, you got a bloody right to say. Right, you're bloody well right, you know you got a right to say. Bloody Well Right, otro temazo de Supertramp, ¿eh, Rosa? Sí, 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 qué cambios de ritmos tan chulos. En esta canción sí hablan mucho de money, money, de dinero, porque fíjate, esta canción, el Bloody Well Right, que la escribió precisamente Rick Davies, es una de las piezas emblemáticas de su carrera y es una respuesta irónica a la presión de la industria y a la presión de los ejecutivos discográficos, porque querían que sus canciones fueran más comerciales y menos complejas. Entonces, Davies, totalmente frustrado, compone la letra como respuesta a esa presión. Y fíjate, finalmente pasó a ser uno de los himnos de la banda, de Supertramp, al igual que este otro.
Responsible, practical, and then
de Logical Son. Yo creo que esta es una de las canciones más icónicas de Supertramp.
Sí,
posiblemente también una de las más reconocibles, ¿eh?
Claro, tu pregunta es una canción de Supertramp y yo creo que te viene de Logical Son inmediatamente a la cabeza, ¿no? Y es una pieza fundamental para entender el sonido y el éxito de la banda. Es del álbum, como decíamos, más vendido de Supertramp. Volvemos al Breakfast in America. La canción la canta y la escribe Roy Hodgson. Y la letra es una crítica a la educación y a la sociedad que te enseña a ser lógico y a perder la inocencia, la fantasía, la curiosidad de la infancia. Y es muy interesante porque reflexiona sobre cómo al crecer pues uno aprende a decir sí y a ser responsable en lugar pues de ser fantástico, emocional, como lo es un niño, ¿no? Y además es una canción con una gran complejidad musical, con ese solo de piano eléctrico, con el solo de saxo que cierra el tema, con todos los instrumentos perfectamente armonizados que la hacen muy accesible, pero muy compleja a la vez. Y luego la voz de Hodgson es que es una voz muy especial. Fijaos que saxo, es que es una maravilla, saxofón.
Eso siempre se ha reconocido como un genio. Es una banda de genios.
Sí, sí, sí. Y la canción fue un éxito mundial masivo. No solamente fue éxito de ventas, sino que también ganó un premio Grammy por la mejor grabación del año. Y hablamos de 1979.
¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno!
Fíjate que esta canción no es uno de los éxitos más conocidos de Supertramp, pero sí que es una pieza muy valorada por sus fans. Es del 75, del disco Crisis, What Crisis, uh-huh. Un tema muy centrado en el piano que arranca pues, con una melodía melódica que se va construyendo poco a poco con la voz ya de Rick Davies. Este sí que es él y es un claro ejemplo de su estilo a la hora de componer. Es una canción poderosa, es una emotiva balada sobre el dolor, la soledad, la amargura que provoca la pérdida de un amor. Y una curiosidad, ¿sabías qué conexión hay entre esta canción, Another Man's Woman, y el programa histórico de televisión Informe Semanal?
Había como una especie de melodía parecida en el Informe Semanal, ¿verdad?
¿Ves? Cierto, y eso sí. Es algo que no se conoce mucho, pero fijaos, en un programa especial por los 50 años de Informe Semanal, Ramón Colom, que fue director entre el 81 y el 87 de ese programa, sí, confesó que en un viaje el mítico Pedro Erquicia, el famoso periodista informativo, o sea, Informe Semanal de Documentos TV, y quien, por cierto, presentó a los reyes Felipe y Leticia. Uh-huh. Bueno, pues estando en Nueva York de viaje, compró este disco, Crisis What Crisis, y de ahí sacaron la primera sintonía original de Informe Semanal con un extracto instrumental de este tema, Another Man Woman.
Es verdad. Esto es una genialidad también, o sea, fijarse en un grupo extranjero para de ahí recortar una melodía que sirva para un programa de televisión en España, me gusta bastante, ¿eh?
Pues sí, desde luego que sí. Bueno, y un secreto más, bueno, llámalo secreto, toque personalidad, llamémosle X. Sí es cierto que Rick Davies buscaba que el sonido de su teclado Hammond fuese diferente al resto de los grupos y teclistas en pleno boom del rock progresivo, ¿no?, de finales de los 70. Y entonces lo que hizo fue poner un micro cerca del altavoz rotatorio que le da ese sonido particular al Hammond. ¿Y qué pasaba entonces? Pues lo que hacía era captar el sonido o zumbido de la vibración eléctrica del motor del altavoz.
Fíjate.
Digamos que esa imperfección que hubiese sido para muchos se convirtió en el toque diferenciador para Supertramp.
Es curioso. Bueno, también le pasó algo a Phil Collins con In the Air Tonight, con las configuraciones de los micrófonos, y al final lo que tendría que haber quedado descartado por temas técnicos lo mantuvo y lo convirtió en un nuevo sonido, en una forma de producir.
Son genios, son genialidades de personas que están viven en otro planeta.
Sí, sí, sí,
vamos, a veces lo que para muchos es un error se convierte en el elemento diferenciador o, en este caso, marca de la casa.
Sí, sí, tal cual. Wow, mi favorita, Rosa.
Qué bonita es, ¿eh? Qué bonita es.
Es alegre.
Sí, sí, sí. Bueno, tiene ese toque de finales de los 70, que ese toque de nostalgia, también muy Bee Gees, ¿no?
Sí, efectivamente.
Este Goodbye Stranger es un clásico compuesto también por Rick Davies. Es un tema que representa perfectamente el estilo de Davies, que también muestra el equilibrio de la banda porque tiene dos compositores de tantísimo nivel como son Davies y Hodgson. Y luego, fijaos, a nivel escénico también han sido siempre algo diferentes al resto. Y como ha ocurrido a muchísimas estrellas del rock, pues Rick Davies también ha tenido sus momentos de pánico escénico.
Lo único que en vez de verse una botella de whisky antes del concierto, como hacía el cantante Guns N' Roses, pues él se escondía en sus teclados y dejaba el protagonismo para otros. De hecho, muy al principio, en las primeras grabaciones, es que ni se le ve, no tenía contacto visual con el público siquiera. Y con el tiempo, ya con las giras, claro, pues cuando desbloqueó ese pánico escénico, pues ya se convirtió en ese músico carismático que todos recordamos y que lamentablemente nos dejaba esta semana.
Claro. ¡Buah! ¡Qué bueno! Rosa Rosado. ¡Qué buena canción, por favor!
Esta para mí es la mejor. Es la mejor de Supertramp.
Es alegría, ¿eh?
Sí, es una de las últimas canciones de la formación clásica de Supertramp antes de la separación de sus dos líderes.
Sí, verdad. Estos son los 80, ¿eh?
Sí. 1982.
Claro.
Una canción, como dices, con un toque más optimista, aunque sigue siendo, lleva esa marca melódica de la casa, que se convirtió en un gran éxito que simbolizó el final de una era dorada para la banda con la separación de los líderes. Uh-huh. Bueno, pues una superbanda, porque podemos decir que el sonido de Supertramp es único en la escena musical y eso fue lo que hizo de ellos una banda tan respetada y tan querida en toda su trayectoria. Así que bueno, recordar a Rick Davies pues es un lujo porque nos da la posibilidad de escuchar todas estas grandes canciones de Supertramp y sobre todo ponerlo en su sitio porque es una de las grandes figuras de la música.
Eso está muy bien. En este programa presumimos, Rosa, de pinchar muchas canciones de Supertramp. Han sido en estas 11 temporadas que llevamos artistas de la semana por lo menos en unas 15 o 20 ocasiones y Supertramp aquí tiene su peso específico. Así que muy buena elección. Pero claro, auspiciado, digamos, por la pérdida de Rick Davies. Bueno, todo un artista de lujo en esta banda Supertramp.
Sí, sí, una leyenda de la música, fundador, cantante y letrista de Supertramp. Pero bueno, que yo sé que a los ponedores les gusta mucho Supertramp y es que tenemos que rendirle este homenaje para que todo el mundo sepa que realmente es una de las grandes figuras de la música.
Desde luego que sí. Ahí hemos estado un montón de información con Rosa Rosado.
¿Ea?
Y todo aquel que quiera escuchar más las canciones de Supertramp tiene un montón de plataformas para vivirlas intensamente, pero lo bueno es darte
discos.
Información de quién era este hombre.
Claro que sí.
Rosita Rosado, mil gracias.
Pues un besito a todos, ponedores. Adiós, adiós.
Adiós. Es que es una gran obra maestra de la música y hoy la estamos recordando en Poniendo las Calles. Nos acercamos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Estamos en directo haciendo radio. Ve tomando nota del teléfono de este estudio, que es gratuito, el 950-6006, porque enseguida te vamos a proponer un juego, el juego de todos los viernes. Vamos a seguir poniendo calles. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenado por golpismo. Íñigo Palomar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Así ha anunciado hace unas horas la Corte Suprema brasileña la sentencia al expresidente brasileño.
Fixo a pena final para el réu Jair Messias.